la muerte de Mao en 1976 y pese a la continuidad política en China, se suele decir que se produce una segunda revolución. La sucesión de Mao fue complicada. Mantener el sistema más allá de la vida del dictador era difícil. De hecho, China estuvo al borde de que el sistema cayera. No obstante, tras una corta lucha por el poder, Deng Xiaoping se alzará como nuevo líder supremo de China. Deng se mantendrá en el poder desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1989. Deng Xiaoping se percató de que, sin una mejora en las condiciones de vida del país, el Partido Comunista de China perdería la legitimidad del poder y solo podría mantenerlo mediante la represión. Recordemos que en la década de 1970 hay varios países orientales que están experimentando un importante enriquecimiento, por lo que Deng se propone reproducir ese modelo manteniendo el monopolio político de las instituciones y abriendo el mercado paulatinamente. A Deng le costará imponer esta línea, sin embargo empieza a implantar la nueva política con la creación de áreas económicas especiales. Asimismo, Deng establecerá las líneas maestras de la política exterior china hasta la llegada al poder de Xi Jinping. Esta estrategia parece que ha surtido efecto, pues se ha posicionado entre las principales potencias mundiales. Dicho planteamiento se denomina la estrategia de los 24 caracteres, que se basa en lo siguiente: observar con calma, asegurar nuestra posición, afrontar los hechos con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y ganar tiempo, mantener un perfil bajo y nunca reclamar el liderazgo internacional. No obstante, esta estrategia, que tan buenos resultados dio en su momento, ha llegado a su fin con el ascenso de Xi Jinping, quien ha desarrollado una nueva doctrina internacional. Para hablar de la situación actual de China en el sistema internacional, traemos a un especialista de lujo y amiga del programa. Pero antes, demos la bienvenida a nuestros colaboradores habituales. El último emperador, Alfonso Albero.
Hola, buenos días.
El último estudiante de la Academia Militar de Guampoa, Pablo García.
Buenas.
Y el hombre que introdujo la salsa agridulce en Logroño, Bruno Rodrigo.
Hola.
Bueno, pues vale. Y ahora sí, contamos en esta especial China con una verdadera experta de las relaciones internacionales de China. Nuestra invitada es graduada en el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de la Vide. Asimismo, ha realizado un máster en Paz, Seguridad y Defensa y el diploma de experto profesional en la política exterior de Estados Unidos, China y Rusia, ambos en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Pablo de la Vide, al tiempo que imparte clases en la misma institución, gozando de la categoría laboral de investigadora predoctoral. Su principal línea de investigación versan sobre los estudios estratégicos, la defensa y las relaciones internacionales, en particular la competición estratégica entre grandes potencias, por lo que era inexcusable su omisión en este especial sobre China. Por lo tanto, es un placer presentar a doña Rocío Vales Calderón.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, el programa va a tener el siguiente orden. Vamos a tener la primera media hora de aquí, entrevista del señor Pablo García con la señora Rocío. Y después tendremos dos secciones con Alfonso y con Bruno. Y bueno, ya sin más dilación, pues adelante.
Estoy contento de que hablemos de China,
¿Sí?
Cuarta temporada y todavía no hemos hablado de China.
Sí, ha habido en algún programa, hemos hablado de China, el primero, de hecho.
¿Ah?
Sí, sobre pilotos chinos.
Vale, ya, pero...
Bueno. No sé con qué empezar. ¿Qué nos puedes contar de la nueva doctrina de Winnie the Pooh?
Bueno, interesante la referencia a Winnie the Pooh, un dato que a mí particularmente me sorprendió bastante cuando vi que estaba prohibido en China, me hizo bastante gracia. Pero bueno, como bien recordaba Antonio, el ascenso de Xi Jinping al poder en el año 2012 significó un cambio con respecto a la política exterior que se venía desarrollando desde la llegada de Deng Xiaoping. En este sentido, es verdad que hemos visto que una de las características más importantes de Xi Jinping ha sido que en el concepto de seguridad nacional lo ha ampliado notablemente, distinguiendo a día de hoy, desde la última reforma, 16 tipos de seguridad diferentes. En este sentido, por ejemplo, es una cosa que a mí en mi tesis doctoral pues me está dando bastante juego. También es verdad que otra de las cuestiones que hemos visto con Xi Jinping, se hablaba de que con Deng Xiaoping se anunciaba ese ascenso pacífico en el que se iba a hacer de lentamente, que no iba a dar la lata, por decirlo de alguna forma, y no reclama el liderazgo internacional. Es verdad que desde Xi Jinping sí hemos visto como una creciente asertividad china en muchos temas, y no solamente restringidos a lo que sería soberanía, que era algo que ya importaba desde la etapa de Mao Zedong, sino también un cierto protagonismo creciente en el ámbito internacional. llegando a ser tachada pues de una potencia revisionista, algo que en su momento, cuando llegó Xi Jinping, no se podía hablar tan claramente, pero con el devenir de los acontecimientos, crecientemente desde el ámbito de los analistas políticos, se define a China como una potencia revisionista del sistema multilateral instaurado tras la Segunda Guerra Mundial.
Bien, con relación al tema del revisionismo de China, podemos comentar algunos contenciosos territoriales. Uno de los primeros es el del mar de China Meridional. Yo creo que viene bien hablar de él. ¿Está Winnie the Pooh comprando islas modo Animal Crossing?
Bueno, a ver, nosotros lo que vemos realmente es verdad que ellos reinterpretan el derecho internacional relativo a las convenciones del mar, que a todo esto también es un tratado que, si bien es cierto que tiene una historia en el ámbito del derecho internacional público, no todos los países o lo suscriben o lo terminan de respetar claramente, tanto como pasa con otros tratados de derecho internacional público. Pero es verdad que, bueno, sí que es uno de los ámbitos que yo creo que es más claro que se está llevando a cabo ese revisionismo. Pero quizá eso es más, se encuadra más en el ámbito de reinterpretar la ley o de simplemente no suscribirla, que de redefinir ciertas otras normas. Aunque bueno, es interesante ver si cómo construyen de repente peñascos ahí de la nada y bueno.
Otro contencioso territorial es el de Taiwán. Y yo quiero preguntar primero cuál es la situación de Taiwán y si, bueno, tengo aquí un chiste que es malísimo, pero bueno, se me ocurrió por la mañana, que es si la torre Taipei 101 tiene algo que ver con Zowie 101.
Tenía un chiste más fácil. Taiwán, Taipei, no es como Zinedine Zidane.
También. Nicky Nicole.
Galileo Galilei.
Claro.
Francisco Franco.
Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema con Taiwán?
Bueno, pues, históricamente, o sea, estáis familiarizados con el conflicto en Taiwán, ¿correcto? Vale, bueno, pues entonces simplemente sabemos que desde la aproximación en los años 70 de Mao Zedong hacia la administración Nixon estadounidense, China adquiere el protagonismo, bueno, la representa formalmente en los órganos internacionales a la China. Es verdad que con el tema de Taiwán sí que es cierto que ha sido siempre algo bastante candente, pero digamos que en cierto modo en Taiwán durante unos años parecía estar convirtiéndose en una profecía autocumplida, porque lo que supuestamente era un status quo por parte de ciertos actores, el desafiar aunque sea discursivamente ese status quo, digamos que ha precipitado o ha desencadenado ciertos comportamientos por parte de China, evidenciando aún más su deseo o de bien de mantener ese status quo o de sicanesionarse por la fuerza Taiwán. Es verdad que desde el punto de vista de los americanos son bastante pesimistas con el tema y prevén, según ellos, una posible invasión en el año 2027 como pronto, si no en 2035. Pero es verdad que también los americanos mantienen esa postura de la ambigüedad estratégica, según la cual, en el caso de que China invadiese Taiwán, no se sabe cómo actuarían, si defenderían o no defenderían a la isla. Pero según sus investigaciones y según cómo están desarrollando un poco la estrategia de seguridad nacional, se están centrando mucho en los juegos que versan sobre una posible invasión china de Taiwán y cómo respondería cómo responderían los americanos ante ese escenario.
Para pasar a otro contencioso, si nos puedes comentar un poco sobre la devolución de Macao y cómo acabó siendo.
Ahí me pillas completamente. Yo el tema de Macao, al ser algo más tranquilo, no. A mí pregúntame sobre derechos humanos,
vale,
si quieres.
Perfecto. Tengo otra pregunta de la India. ¿Podemos hablar de la India?
Vale.
¿Por qué se salen vídeos de peleas a puñetazo limpio? Como si eso fuese un capítulo de Wild Project, de Dog Fight.
La verdad, sinceramente, yo es que, o sea, este tipo de vídeos así, realmente no sé para qué sirven, ¿sabes? O sea, no entiendo mucho la finalidad. Es cierto que es verdad que el tema de la India es algo que digamos, sin afán de ofender absolutamente a nadie, se suele recurrir mucho a la rivalidad sino-india a la hora de explicar por qué los BRICS supuestamente no funcionan o no, van a funcionar o por qué el sur global es un concepto inoperante, porque existe esa rivalidad. Pero realmente una de las características de China, de su ámbito tanto doméstico como extrapolable al ámbito exterior, desde la llegada de Deng Xiaoping, es el pragmatismo. Entonces, algo que la rivalidad con la India, a no ser que no toque ciertos temas como la soberanía, que es un concepto fundamental y en torno al cual gira, y también muy relacionado precisamente con lo que Antonio comentaba de mantener esa estabilidad interna, tan amigos.
Bueno, cambiando de tema. Vale, hemos hablado de la India, hemos hablado de Macao. Tenemos un oyente que es muy especial en este programa, que se llama Luis Lopera. Y nosotros entrevistamos a Cao de Venos en nuestro segundo programa y queremos preguntar cuál es tu visión de la relación entre China y Corea del Norte.
Bueno, pues a ver, China y Corea del Norte se parecen lo mismo que un huevo a una castaña a día de hoy. O sea, salvando algunas similitudes. China mantiene una relación bastante, diría que no paternalista, porque realmente no presiona de una forma directa. Quizás, digamos que una figura que sí que está más pendiente de la estabilidad, o que a lo mejor le ha interesado más en los últimos tiempos, ha sido Rusia, por el tema también de la guerra en Ucrania, que también ha buscado cierto apoyo y cierto envío de armas y tal por parte de Corea del Norte. Pero la relación entre China y Corea del Norte es una relación histórica que se ha basado en el hecho de que ambas estuvieron subyugadas de alguna forma por Japón, y un poco de intentar ayudar. Pero realmente China, yo creo que no le da mucha importancia. Le importa la estabilidad en la península de Corea, pero no es uno de los actores a los que más, digamos, que le tenga en su mira, no sé.
Que no le tiene mucho cariño, ¿no?
Está, es como un hermano, no como un hermano, pero bueno, como el tío ese que tienes en los cumpleaños, bautizos y comuniones, navidades, que tú dices, a ver si se calla, ¿sabes? Esa es la impresión que yo tengo.
¿Cuál es la influencia que está teniendo en el sistema internacional las organizaciones internacionales que está creando China de manera paralela?
Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque esto es verdad que sí que es una parte de la que se centra particularmente mi tesis, que es esa competición en el ámbito más normativo. Y China, o sea, nosotros tendemos a pensar mucho desde el prisma estadounidense, en el sentido de que hemos vivido la construcción de un sistema internacional con un orden liberal paralelo que durante la Guerra Fría se mantenía únicamente en el bloque de capitalista, y que con el fin de la Unión Soviética ese orden liberal se expandió y se mezcló con el sistema internacional instaurado desde 1945. Entonces nosotros solemos a pensar que esa expansión que ya hemos vivido también la quieren llevar a cabo otros actores. Sin embargo, sí que es cierto que, si bien no se puede afirmar categóricamente que China quiera que la organización de Shanghái se convierta en un sustituto de alguna otra organización internacional, sí que es cierto que para China son vehículos para, digamos, reescribir o cuestionar al menos ciertas normas internacionales que que desde el 1945 hemos estado impulsando desde el ámbito particularmente occidental, que hemos intentado trasladar a otros países y que, sin embargo, no les compensa conforme a su forma de entender el mundo. El ejemplo más clásico suele ser el de soberanía, básicamente porque con la concepción de la responsabilidad de proteger vimos que Rusia y China fueron dos de los estados, principalmente China, intentó reescribir esa norma, pero no de una forma, digamos, del todo destructiva, sino más bien constructiva, proponiendo un concepto alternativo, por ejemplo. Pero protección responsable, creo que se llamaba. Pero no solamente afecta, como digo, a esas normas más tradicionales del sistema westfaliano, sino que también afecta a normas que van surgiendo y que van cobrando importancia conforme vamos evolucionando a nivel tecnológico. Un ámbito muy importante en el que sí que estamos viendo crecientemente un intento de utilizar por parte de China esas organizaciones impulsadas por la misma es en el ámbito tecnológico. Y, por ejemplo, el de cibersoberanía,
que ha intentado impulsar a través de la Belt and Road Initiative, a través de la organización de Shanghái, y que intenta meter en la agenda de alguna forma.
Luego, también concretamente, sobre todo para los oyentes que no sean muy doctos en la materia, la Belt and Road Initiative, ¿en qué consiste?
La nueva ruta de la seda, que me he venido yo aquí muy arriba al decirlo en inglés, nace en 2013 por parte de Xi Jinping con un guiño precisamente pues a la antigua ruta de la seda, y que intentaba, y que según el planeamiento de Xi Jinping, querría conectar desde Lisboa hasta Vladivostok. Y básicamente es una forma de, o sea, mediante la construcción de infraestructuras y la dotación también a través del Banco Asiático de Inversiones, muy importante el papel de China en el mismo, dotar de también de créditos y tal, pues para fomentar esa construcción de infraestructura y conectar y facilitar el libre mercado. Pero es verdad que tiene otra dimensión también tecnológica, tiene otras dimensiones que es verdad que se extraen a nivel geopolítico.
Bueno, yo tengo aquí preguntas sobre Kissinger, por ejemplo.
Yo soy sincera, si no sé de algo te lo voy a decir.
Vale,
tu pregunta.
Perfecto. Yo soy bastante hater de Kissinger.
Vaya, ya somos dos.
Vale, perfecto.
Está feo que nos pronunciemos aquí en directo, perfecto. Pero bueno.
Espero que
claro,
Rafa,
espero que se muera, ¿eh?
Espero que Rafael no escuche este programa. Y bueno, ¿hasta qué punto la obra de Kissinger, que fue un estadista norteamericano, secretario de Estado, describe bien las relaciones internacionales y el papel de China durante el siglo XX?
A ver, yo creo que como cualquier personaje, evidentemente Kissinger tiene sus luces y sus sombras, también en lo que respecta a su aproximación a las relaciones internacionales. Sí que creo que es verdad que es una persona que, bueno, estamos familiarizados con el realismo, ¿no? Que a los americanos además en el siglo XX les flipó. Kissinger es verdad que hizo un doctorado en política exterior y tal, no recuerdo bien en qué universidad, pero creo que fue en una de las Ivy League, no sé si fue Harvard. Y es verdad que él bebía mucho del realismo a la hora de también ejercitar su papel como secretario de Estado. Pero es verdad que yo creo que Kissinger a veces, precisamente por esa aproximación teórica, adolecía de una visión un tanto simplista. Porque al final es verdad que también era un hombre fruto de su época, conforme no, por lo que tampoco puedo yo criticarlo aquí, porque a lo mejor yo quizás no hubiera ni siquiera pensado en los términos que él pensaba. Pero es verdad que al final pensaba en unos términos realistas que a día de hoy, teniendo en cuenta la interdependencia y los efectos de la globalización y tal, él propone en la competición con China pues que Estados Unidos se alíe con Rusia, es un poco, no sé, desfasado. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que es un hombre que estudió mucho a China cuando estaba ejerciendo como oficial estadounidense, pero bueno, sus planteamientos a día de hoy pues pueden ser cuestionables, no obstante. Bueno, pero ¿por qué odias tú a Kissinger? A ver.
No, porque, bueno, te iba a hacer otra pregunta relacionada con Kissinger para enlazar con otro personaje chino.
Vale.
Antes de eso, ¿por qué odio a Kissinger? Porque es muy simplista, como te has dicho. Sí, utiliza una categoría de análisis a la hora de, como diría Cayuela, la misma que Mabubani, muy parecida, que es China, porque son chinos, porque...
Claro, es que siempre es porque son chinos.
Porque son chinos. Y por la civilización china y usar el término civilización, pues un poco... Bueno, en esa obra, de hecho, Kissinger, no quiero utilizar estos términos, pero...
Lo has escrito, sí quiero utilizarlo.
Vale, le a Zubelai, literalmente, ¿hasta qué punto...?
No, literalmente no, metafóricamente.
No sabemos si literalmente pasó tan... No lo sabemos.
Entonces
no
lo digas.
presuntamente, como diría Carles Tamayo, a Zuelai. Zuelai fue el ministro de Asuntos Exteriores chino, un cargo parecido.
El del pato.
Sí, ¿hasta qué punto fue bueno? Bueno, ayudó a China al ascenso.
A ver, fue determinante. O sea, quiero decir, es verdad que la apertura hacia Estados Unidos primeramente le dio algo que sin tenerlo a día de hoy no hubiéramos visto a China donde está, que es ese papel en los órganos internacionales. Al final, el reconocerle formalmente esa representación oficial, es que le dio muchísimo. O sea, es que pasó a estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un estado con veto. Que al final también es verdad que esa apertura, que no obstante sí que fue progresiva, que en términos más económicos y eso fue algo que se dilató un poco más, se le reconoció directamente un estatus de potencia o semipotencia, cuasi potencia, a China con ese reconocimiento. Al final, por ejemplo, yo ahora a día de hoy me encuadro bastante en contra de las indicaciones de uno de mis supervisores de la tesis en la escuela constructivista. Y es verdad que al ser una teoría que estudia la construcción social de la realidad, el tema del reconocimiento es algo que influye bastante. De hecho, por ejemplo, es un tema que con la guerra en Ucrania, bueno, la invasión de Ucrania por Rusia, veíamos que se sentía de una forma que no se correspondía con las capacidades que tenía. Y en ese sentido es verdad que ese reconocimiento por parte de Estados Unidos, no directamente de un igual, pero sí de un posible actor aceptado, sí que le impulsó mucho y le dio también mucha... Yo creo que influyó, pudo tener algún tipo de influencia también incluso luego en la sucesión de Mao Zedong, en plan, la situación no era la misma.
Sí, porque acabó como, no sé si preso lo pusieron como el punto de mira, ¿no? Durante un tiempo después de la sucesión, con la muerte de Mao Zedong.
Ni idea. A Sun Lai, ni idea. Los individuos chinos, ni idea. Nada,
perfecto.
Estoy quedando fatal.
No, porque yo tampoco no tenemos ni idea nosotros tampoco, y es una pregunta.
Yo solamente sabía la anécdota del pato.
Cuéntala.
Cuando fueron a cenar supuestamente y le preguntaron y le dijeron que si era pato. Y le dijeron, da igual si es pato o ratón, si hace cuaco o algo así, era en plan el hecho, como que es un eslogan. Bueno, un dicho que dijo ese señor supuestamente representando ese pragmatismo chino de que le daba igual lo que fuera mientras que el resultado fuera el que tenía que ser.
Me he quedado sin pregunta.
No, si tampoco tenemos mucho más tiempo.
Vale.
Ya...
Puedo hacer una pregunta, pero absolutamente aleatoria, yo qué sé. La tengo aquí apuntada, pero es que no pega nada con el tema que hemos hablado. Pero si fueses una potencia colonial del siglo XIX, ¿qué puerto pillarías en China? Yo Guangzhou.
Esa es muy buena.
Yo Guangzhou.
Es muy buena.
Pues sinceramente, es que yo, tú sabes qué pasa, que me hizo mucho daño ver la película de Ana y el Rey, que está basada en Singapur. Entonces yo ya, si pienso en potencia colonial, no pienso en China. Yo quiero ser Ana casada con un príncipe de Singapur, ¿sabes? Es que ya no quiero nada más en la vida.
Vale.
Bueno, y ahora va a disfrutar de nuestros dos colaboradores, que traen secciones nutridas.
Y preparadas, no como otro.
Sí.
Tiene hombre, que ha estado genial.
Y bueno, comienza el señor Bruno Rodrigo.
A ver, yo lo primero que voy a hacer es pedir disculpas al público por el que el nivel del programa va a caer estrepitosamente a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, ya nos han introducido un poco el dilema que existe, porque por mucho de que China se empeñe en que existe una sola China, la realidad a día de hoy es que no existe una sola China. Entonces, a mí cuando me dijeron que íbamos a hablar de China, pues yo me acordé de mis amigos taiwaneses, que van ahí con su bandera todo graciosa en los Juegos Olímpicos con los aros olímpicos y tal. Yo de pequeño no entendía quiénes eran, te lo digo en serio, ya. China Taipei, digo, ¿y esta gente qué coño es? Pero bueno, entonces os pregunto, a día de hoy, o por lo menos hasta hace poco, ¿cuáles son los países que siguen manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán? Vamos a ir por continentes. En Asia no hay ninguno. El continente en el que más hay es en América. ¿Sabéis alguno?
Yo tiro Bolivia.
No, pero ¿Uruguay? Pero casi, no. El único país grande, por así decir, de América es Paraguay.
Nicaragua creo que es otro, ¿no?
Guatemala.
Guatemala.
Y luego ya Belice, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Bueno, seguros, Santa Lucía.
Y Haití. En África solo hay uno. Es muy pequeño.
Lesoto.
Lesoto.
Eswatini.
Suazilandia para los old school.
¿Recordemos por qué se cambió el nombre de Suazilandia a Eswatini?
Recuérdalo.
El rey de Suazilandia tuvo un sueño en el que se le apareció un abogado o algo así que le decía que su país se parecía demasiado a Suiza y a Suecia. Y le dijo que cambiase el nombre y al despertarse lo cambió. Y ya.
Y no había que debatir con nadie más.
Es como Paul McCartney, ¿no? Se aparece en sueño y montas una canción.
Luego, cuatro en Oceanía. Ya sabéis que los países de Oceanía, pues...
Tonga, país mormón, por excelencia.
No, son Tuvalu, Palau, Islas Marshall y Nauru. Y vamos a...
Esos pero países no existen.
Una pregunta. Las Islas Marshall fue hace poco, ¿no?
Pues esto es un dato que no te puedo...
No lo puedes contestar.
Voy a buscar yo.
Pero ahora Cayola nos lo informa. Y vamos a lo importante. El único de Europa. ¿Cuál es?
Lituania.
O sea, que mantenga relaciones diplomáticas.
Lituania, ¿no?
Bueno. Ciudad del Vaticano.
Bien. O sea, Lituania no lo sé, pero... Vamos a lo importante de hoy, que es que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas.
Sí, hombre, va a hablar de...
Con Taiwán.
Venga, hombre.
Yo le dije ayer a Cayola, yo voy a barrer para casa.
Sí, hombre.
Da igual de qué programa vayamos a hablar, que yo voy a hablar del Papa. Vale. Resulta que la Santa Sede estableció relaciones, aunque de muy bajo nivel, con la entonces República de China en 1922. De hecho, este es un dato que la verdad que me ha resultado sorprendente. Pero el primer presidente de la República de China y fundador del Kuomintang, Sun Yat-sen, era cristiano. Y resulta, bueno, que desde la proclamación de la República Popular China en 1949, las relaciones entre China y el Vaticano no han sido fáciles. Y ya en 1951, los diplomáticos de la Santa Sede tuvieron que abandonar Pekín y, expulsados por el nuevo gobierno, se marcharon a Taipei. Esto de hecho fue luego de un hecho bastante curioso, y es que un sacerdote que trabajaba en la internunciatura, que es como, por así decir, rápido y mal, la diplomacia de la Santa Sede, había arrojado un viejo mortero de la década de 1930 en un montón de basura fuera de su casa. Un hombre de negocios llamado Antonio Riva descubrió el mortero y llevó una pieza a su casa para exhibirlo como una antigüedad. Cuando los funcionarios comunistas vieron la curiosidad del señor este en su casa, lo arrestaron por conspiración por asesinar a Mao, algo que el señor negó. El pobre fue ejecutado y la misión de diplomática de la Santa Sede fue expulsada del país por espionaje. Bueno, entonces, cuando en 1951 se les expulsa, se establece la Asociación Católica Patriótica China, que sigue existiendo a día de hoy. Y por otro lado, en paralelo, se fue desarrollando una iglesia católica clandestina, que era leal a Roma. Miembros que, pues, a día de hoy siguen siendo perseguidos y sometidos a, pues bueno, a lo que considere el gobierno chino, ¿no? Estas relaciones, pues, especialmente fueron malas en los primeros años y se han ido normalizando. Respecto a la Asociación Católica Patriótica China, el Papa Pío XII llegó a considerar a los obispos ordenados por esta iglesia patriótica como falsos pastores. Sin embargo, la asociación ahora está mostrando su apoyo al Papa Francisco y abogando claramente por un acuerdo entre el gobierno chino y la Santa Sede, que luego explicaré. Pese a todo, la República Popular China cuenta en la actualidad con unos 70, entre 70 y 100 millones de cristianos, dependiendo de las fuentes, los cuales 12 millones serían católicos. De esos 12 millones, unos 5 millones pertenecerían a la Iglesia Patriótica, que no está en relación con Roma, por así decir, y están representados por 70 obispos nombrados directamente por la propia Iglesia Patriótica, que no deja de pertenecer a la maquinaria del Partido Comunista.
Suena a Iglesia Palmariana un poco, ¿eh? Un poquito.
¿Qué pasa? Que el gobierno chino, pues, no se le escapa a nadie que desconfía de los cristianos, también de los católicos, y considera que, pues, pueden fomentar la disidencia política dentro del país y llegar a transformar la sociedad. Este temor crece a medida que aumenta el número de cristianos, lo que complica el control sobre ellos. Es verdad que se han concedido algunas libertades, como el reconocimiento de la autoridad del Papa por parte de la mayoría de los obispos, pero bueno, pues siguen existiendo algunas medidas de persecución contra la iglesia clandestina. En años recientes se han cerrado seminarios, se han atacado iglesias. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Pekín ha establecido dos condiciones para restablecer las relaciones con la Santa Sede. La primera es que el Vaticano no interfiera en asuntos religiosos en China y que, de acuerdo con la política de una China, Pekín rompa los lazos con el gobierno de Taipei. El Vaticano, pues respecto a lo segundo, está dispuesto a hacerlo porque se ha visto en los últimos años como también han adoptado una política bastante más práctica o pragmática de intentar pues, bueno, llevarse bien con todo el mundo. Pero lo segundo es más complicado, porque al final interferir en la vida o en la ideología china, si estás nombrando obispos, es casi inevitable. ¿Cuál es el problema de todo esto? El asunto de discusión, ¿no? Que se refiere a, como os decía antes, la designación de obispos católicos en la China continental. Ahora mismo son nombrados por la Iglesia, por la Asociación Católica, mientras que el Vaticano defiende que estos deben ser nombrados por el Papa. Esto se ha llegado a solucionar, ha habido un acuerdo con la Santa Sede en 2018. Concretamente, el 22 de septiembre, ambos países firmaron un acuerdo histórico sobre el nombramiento de obispos en China. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que el acuerdo supone mantener las comunicaciones y mejorar las relaciones entre ambas partes, pero que no se establecen relaciones diplomáticas entre ambos estados. Es decir, el Vaticano sigue reconociendo a Taiwán como la única, bueno, como China, básicamente. ¿Qué pasa? Que el acuerdo establece que China recomendará obispos antes de ser nombrados por el Papa, y también estipula que el Papa tiene autoridad para vetar a cualquier obispo que China recomiende. Poco después de la firma del acuerdo, la Iglesia Católica en China se ha comprometido a permanecer leal al Partido Comunista Chino. Así que ha sido un acuerdo realmente histórico. Ese mismo año, dos años más tarde, 14 de febrero de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el arzobispo Paul Gallagher, que es el secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede, se reunieron mientras ambos asistían a una reunión de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Fue la reunión de más alto nivel entre los dos estados desde 1949, y en julio de ese mismo año, para que veáis que las relaciones se hubieran mejorado, en julio de ese mismo año, una empresa de ciberseguridad afirmó que los piratas informáticos chinos, respaldados por el Estado, se habían infiltrado en las redes informáticas del Estado Vaticano. Así que bueno, es un avance las relaciones que ha habido, pero yo creo que siguen estando lejos de que el Vaticano deje, o sea, ceda su reconocimiento que actualmente tiene hacia Taiwán para dárselo a la China continental. No sé, Rocío, si tú estás al tanto del tema o cómo se llevan esas relaciones diplomáticas.
No sabía mucho especialmente acerca de las polémicas del Vaticano, porque no es un actor que yo normalmente siga. Entiendo que, por lo que he podido pillar, que a ti te gusta mucho hablar del Papa.
Un poco más por el meme que otra cosa.
Pero no me sorprende, o sea, no me sorprende, porque es verdad que al final el Vaticano y todo lo que implica en el ámbito religioso y tal, pues para un régimen cuyo carácter democrático está continuamente en duda, por no decir que prácticamente no existe, pues no es de agradar. Pero es verdad que no sabía que reconocía oficialmente el Vaticano a Taiwán.
Sí, eso es lo que hemos visto, uno de los pocos países con relaciones diplomáticas. Y también, hombre, yo creo que respecto a eso, leyendo ayer sobre el tema, no sé en qué año fue, pero finales de la década pasada, coincidieron Papa Francisco y Xi Jinping en Estados Unidos. Y se hablaba de que, a ver, para nosotros es evidente, ¿no? La importancia que puede tener el Papa y la cantidad de gente que puede mover, pero yo entiendo que, por mucho que lo sepas, si Xi Jinping nunca lo ha visto en persona, cómo sale el Papa a la calle y ve lo apasionado que se puede volver el público, no entienda el sentido que tenga llevarse bien con ciertos actores, ¿no? Y decían que eso, que ese encuentro que habían tenido en Estados Unidos y cómo había visto la influencia que podía llegar a tener el Papa le había llevado un poco también a querer buscar ese acercamiento.
También es verdad que al final, digamos que la influencia que tuvo la colonización en China y sobre todo la parte religiosa que trajo consigo de las misiones y tal, en China no se ha vivido históricamente de esa forma. Entonces, al final, yo creo que también influye ese alejamiento ya previo del catolicismo, porque al fin que realmente es como que mencionaba la iglesia palmariana, es como si me pones tú, ¿cómo se llama el del Palmar de Troya, Jolines?
Es que ahora ha cambiado.
Cambiado.
¿El Papa?
El Papa es Pedro III. ¿Cómo
bueno,
lo sabemos?
No se puede comparar, ¿no? Pero que al final es...
Viva la Santa Faz.
Un poco sí que estoy de acuerdo contigo, que hasta que no ve quizá el impacto que tiene, es difícil a lo mejor de reconocerle la importancia como actor, porque tú lo relegas únicamente cuando piensas en el Vaticano a un actor religioso, pero al fin y al cabo también es un actor político que durante mucha parte de la historia pues, ha tenido una importancia fundamental, sobre todo en Europa.
No sé si te... Próxima JMJ en Shenzhen.
Oye, pues, no sé si lo sabéis, pero en diciembre hay un congreso de piedad popular aquí en Sevilla y vienen un montón de nuncios y de cardenales y tal de diferentes partes del mundo a dar charlas aquí del 4 al 8 de diciembre en la catedral sobre diferentes aspectos relacionados con la piedad popular, el arte, la labor de las hermandades, teología. Y no sé si vendrá ningún chino, si viene yo te aviso.
De hecho, la próxima JMJ es en Corea.
¿Verdad?
Es en Corea.
¿En cuál de las dos?
¿En la buena o en la mala?
En la mala, la mala.
¿Cuál es la mala? Tengo dos datos. En relación a cuando reconocieron la isla Marshall a la República de China, es 1998.
Pues es que hace un par de años la cosa es que los chinos estaban presionando muchísimo a las islas Marshall para establecer unos acuerdos de seguridad, ¿eh?
Sí, eso fue
por eso me sorprende.
Año, así lo he visto aquí también.
Creo que fue en el verano de 2022, si no recuerdo mal.
Y luego, otro dato. ¿Sabes mi obsesión con los cardenales?
Uh-huh. Madre mía.
Tengo,
esto es una cosa grave.
Tengo tres cardenales chinos. El primero es Joseph Zheng Zekium, que, como dato curioso, lo arrestaron en mayo de 2022 la autoridad de China, pero lo pusieron en libertad por la tarde de ese mismo día.
Ah,
no. Lo cual fue de broma, un poco. Pero, desgraciadamente, no es papable, porque es del año 1932 y tiene más de 80 años. Mm. Después tenemos a John Tong Hong, obispo emérito de Hong Kong.
¿Tong Holland?
Tong Holland, efectivamente. Pero tampoco es papable. Y por último tenemos a Stephen Chow Swayang, que es psicólogo jesuita y este fue ordenado cardenal hace muy poco, por Francisco, hace un año justo.
O sea, por Francisco no, si fue hace un año.
Claro.
Por otra persona, pero...
Sí. Bueno, es que tenemos la teoría de que el Papa Francisco fue reemplazado.
Ah, vale, es que me he quedado, digo, ¿cómo?
A mí me gusta mirarlo también.
Perdón, en plan, me he quedado así como, me quedan los audios de Bárbara Rey, ¿sabes? No llego a más.
El Papa Francisco ahora falleció y ahora mismo hay una persona suplantándolo.
¿Pero falleció naturalmente o consiguieron los americanos
cargarse? Yo no voy a hablar de eso públicamente.
Vaya.
No se puede.
Me vas a dejar...
Y nada, de hecho, vamos, este viernes se va a reunir con Pedro Sánchez. Todos sabemos que es para ponerle pilas nuevas de litio. Y bueno,
conejito Duracell.
Este hombre fue nombrado cardenal el año pasado. Es jesuita y es papable.
Vale.
Así que tenemos un chino papable.
Primer papa chino, ¿eh? Hostia, pero eso en verdad sería impresionante.
Yo solamente digo que mi padre, cada vez que hay un conclave de estos papales y papas, que yo he vivido ya pues dos, siempre dice que en el momento que salga o sea, que la Biblia, el Apocalipsis, dice que si se escoge como papa por ejemplo, a un cardenal negro, que se acaba la iglesia.
¿Dónde pone eso?
En el Apocalipsis, según mi padre.
Lo pone ahí. El cardenal negro, si viene un cardenal negro, palabra.
No venga un negro.
Según mi padre, en el Apocalipsis, pero que esto se reinterpreta como todo, al final es que San Jerónimo no hizo tan buena labor al traducir.
Ey, cuidado con San Jerónimo.
Escúchame.
Aquí somos fieles de San Jerónimo, del barrio, de todo.
Pero hay un problema, que es que la facción conservadora del cónclave, el líder es africano, el cardenal Sara.
Pues yo solamente te digo que según mi padre, que puede ser una mala traducción. Yo, un beso para San Jerónimo, pero metió la pata con algunas cosas, ¿eh?
Sí, tú un par de...
El camello.
Sí.
La Virgen.
Sí, tú un par de tropezones. Y bueno, pues esos son los cardenales chinos. Pero como todos sabemos, el próximo papa será o bien el cardenal Parolin o...
Paco Oliva.
O el cardenal Tagle. Y ya con esto... Tú ya has terminado, ya dejamos de hablar de...
Yo ya he terminado, no tengo nada más que decir.
Dejamos de hablar de Santi, de su santidad.
Ah.
Esto era un problema de China, ¿eh?
Vale. Nada, volviendo a China, Alfonso nos va a seguir hablando de China porque China es China.
Bueno, antes de empezar mi sección, le propongo a Bruno, ya que tenemos una bandera del Vaticano en el piso...
Tío, lo tenía que haber traído, se me ha olvidado.
Adquirir otra de la República Popular China... Como medio de acercamiento.
Venga, y a partir de ahora salimos. Bueno, nos hacemos una foto aquí en Radio La Vida con las dos banderas.
Venga.
Me voy a hacer con una bandera de la de la falsa China.
Cuatro del PSOE.
Y otra era Upo y ya tenemos el pack completo. Vale, pues bueno, tras estas dos interesantes secciones, yo me voy antes del posmodernismo. Actualmente hay una o dos chinas al gusto del consumidor, pero en su larga historia pues ha habido múltiples reinos y dinastías que han gobernado, grosso modo, lo que hoy es pues tanto la República Popular China como partes de otros estados soberanos actualmente. Y para ello, los emperadores contaban con el mandato del cielo, mediante el cual los dioses del panteón y los ancestros pues legitimaban la actuación de aquellos soberanos que fueran justos y bondadosos. Este inmenso poder y este concepto doctrinal pues explica que varios de ellos tomaran decisiones que a los simples mortales como nosotros puede que nos parecieran algo chocantes. Así que por esto, en esta sección que decido titular Las locuras de emperador, en referencia a la película que creo que todos conocemos.
Peliculón, si se me permite el comentario.
Se te permite. Pues mencionaré estas locuras que me han parecido más curiosas o graciosas. Y bueno, podría mencionar 50 más, pero me he limitado a 5 de ellas. Empezamos con el caso de Zhou, del reino de Shang. Bueno, empiezo pidiendo perdón a nuestros oyentes chinos por la pronunciación.
¿Zhoui? ¿Zhoui 101? ¿Vuelve?
La Zhoui, efectivamente.
La Zhoui.
La Zhoui.
Que este señor Zhou empezó su reinado pues bien, era sabio, ingenioso, tal. Pero en los últimos años cayó bajo el influjo de una concubina llamada Dayi, con la que organizaba orgías y, bueno, disfrutaba viendo cómo torturaban a sus súbditos de las maneras más horribles, etcétera, etcétera. Y una de sus decisiones más surrealistas fue ordenar la construcción del estanque del alcohol y el bosque de la carne, que consistía pues en una gran piscina llena de vino y en el centro una isla artificial de cuyas ramas colgaban trozos de carne asada. Y poca gente sabe esto, pero nuestro compañero Pablo, aquí presente, se inspiró en esta historia para organizar sus famosas barbacoas en el campo.
Además, él es el que hace la carne.
Efectivamente.
Y el estanque lo pone machuca, ¿no?
Y bueno, el final de este rey llegó cuando otro rey vecino invadió su capital y Zhou se decidió inmolarse quemándose junto a todas sus riquezas. Este gobernante era bastante famoso en China en los siglos posteriores, pues se convirtió en ejemplo del típico mal gobernante de que, pues, y del fin que esperaba a estos. De ahí que en la actualidad muchos historiadores se muestren escépticos ante este tipo de historias, como sucede con otros personajes occidentales como Calígula, que decían que nombró cónsul a su caballo, o Nerón, que quemó Roma. En fin, hay que tener cuidado con la historiografía, sobre todo si es partidaria. El siguiente emperador es Gao Su, que no tengo constancia de que fuera particularmente violento o cruel, aunque tenía una afición muy peculiar, y es que era un rey muy guerrero que afirmaba que todo lo que poseía lo había conseguido a lomos de su caballo, y que por lo tanto pues no tenía sentido perder tiempo leyendo, estudiando filosofía o debatiendo.
El Yados de la época, ¿no?
Efectivamente. Vi otro ejemplo de... No lo puse porque se nos iba el tiempo, pero un emperador Jimbro organizaba competiciones de levantar calderos con sus cortesanos y murió porque levantó uno muy pesado, se le partió las rodillas y murió a resultado de sus enfermedades. Bueno, y Gao Su, como iba diciendo, eso, no era muy anti-intelectual y tal. Y en aquella fecha, los académicos que seguían a Confucio llevaban unos sombreros apuntados, muy característicos, y el desprecio de Gao Su era tal que cuando veía a un intelectual, le cogía el sombrero y orinaba encima de él. Y ya está. No, cosas de emperadores. Y bueno, al final, uno de... Viendo esta situación, dijeron, oye, esto hay que pararlo. Así escribieron uno de los académicos una obra, pues, alabando su reinado y tal, y dijo, ah, pues, me parece bien, voy a dejar de mearme los sombreros de la gente.
No, me la acostumbré, ¿eh?
Al final la coges vicio y...
Desde luego.
No para.
Nuestro siguiente personaje se podría haber inspirado en Joffrey Baratheon, que los seguidores de Juego de Tronos, no sé si tenemos muchos, lo conocerán.
Yo no.
Bueno, resumiendo, es un rey adolescente, está loco, mata gente, en fin.
¿Calígula?
Sí, un niño estadounidense promedio, ¿no?
Sí.
Vale.
En este caso es Hou Fei, que ascendió al trono con 9 años, y bueno, casi la edad del pavo, en fin, antes les llegaría antes, imagino. Así que sus cortesanos descubrieron pronto que esta no era la edad más adecuada para conceder tanto poder a esta persona. Ya desde chico, pues demostró tener muchos cambios de conducta, se enfurecía ante el más mínimo inconveniente, en fin, un niño de papá no, Y si encima era hijo del emperador, pues imagínate. Y una historia muy curiosa es que una vez vio durmiendo sin camiseta a Xiao Daucheng, uno de sus generales, y vio su barriga y decidió que era un buen blanco para practicar el tiro con arco. Así que le apuntó y cuando iba a disparar, uno de sus asistentes le dijo, mira, mejor dispararé con una punta sin flecha, pues si no, te vas a perder este blanco tan bueno y no vas a poder seguir disfrutándolo. Así que a Hou Fei le pareció bien y el pobre general pues lo tuvo como blanco el resto del tiempo. Pero es verdad que duró poco en el trono, pues con apenas 5 años después de su ascenso al trono, le decapitaron mientras dormía y se acabó la historia.
La bromita más tranquila de la pijamada de los tíos.
Finalmente. También os digo, esto todo hay que tenerlo con un grano de sal. O sea, me parece bastante surrealista por mucho poder que tenga, que ya sea el general ahí por la corte, pero bueno.
¿En qué momento ves tú a un general durmiendo sin camiseta?
También es verdad que no había confianza, ¿eh? Claro, la confianza da asco un poco, ¿eh?
A saber. Esta historia que voy a contar también tiene toda la pinta de ser apócrifa, pero como ninguno de nuestros oyentes estaba para comprobarlo, pues yo la cuento igual.
Literalmente no están, ya se han ido todos.
Efectivamente. A lo mejor queda alguno por ahí, ¿eh? La esperanza de vida en China, cuidado. Pero no creo, pero bueno, yo la cuento. Es el caso del emperador Fu Sheng, que intentó robar un huevo del nido de un águila y esta le dio un picotazo en el ojo, dejándole ciego. Entonces, este hombre, como no tenía a Winnie the Pooh todavía para prohibirlo, pues se volvió tan paranoico ante este hecho que cada vez que oía a alguien decir palabras como faltar, sin o no tener, se pensaba que estaban hablando de su accidente y riéndose de su espalda. Así el hombre, para quedarse tranquilo, dijo, vale, cualquier persona que pronuncie estas palabras o que yo crea que está riéndose de mí...
O que yo crea que ha pronunciado en algún momento...
Efectivamente, pues te ejecuto y ya está. Fácil. Como, no sé si habéis visto la peli El Dictador de Sacha Baron Cohen.
Muy bueno.
Se grabó en Sevilla.
¿En serio?
Sí, la cena de la Plaza España.
El Palacio de la Plaza España.
Hostia, pues mira, no lo sabía. Bueno, pues en esa peli, para el que no haya visto, El Dictador introduce una nueva palabra en su reino, que es Aladín, que es su nombre, y significa tanto positivo como negativo. Entonces, por ejemplo, hay una escena que me hace bastante gracia, es una chorrada, pero bueno, cuento, que le dice el médico al paciente, ¿es usted Aladín en VIH? Y claro, no sabe si tiene sida o no. Fin, es una chorra, pero me ha hecho gracia. Pues se parece un poco a este tema.
Copy to far.
Efectivamente. Así que este emperador, siguiendo con nuestra historia, era igual de sangriento a otras cosas, así que los astrólogos de la corte le dijeron, mira, o cortas el rollo o vas a durar poco en el trono. Esta advertencia le entró por un oído y le salió por otro, ya que en otros años ordenó matar a su principal esposa, a su tío y a su propio padre. O sea, un angelito. Así que, viendo que era lo siguiente, sus primos se reunieron y dijeron, mira, o damos un golpe de estado o este tío se nos carga. Así que se adelantaron y le mataron arrastrándole con un caballo.
Ah, mira.
Una forma de muerte bastante original, si me preguntáis. Y irónicamente, y a pesar de estos esfuerzos, este emperador fue recordado posteriormente como el tirano de un solo ojo. Así que la violencia nunca soluciona nada, parece ser. Y bueno, terminando... Yo, que cada espectador oyente saque sus conclusiones.
Vale, vale. No hemos hecho apología.
Soy una persona muy pacífica, pero no quiero moldear a nuestros oyentes. Bueno, terminando, el último emperador es Wen Shuang, que por su conducta habría causado estragos en las ferias de ciertos municipios gaditanos, cuyo nombre pues no voy a mencionar porque no quiero crearme enemigos.
Me he perdido.
Espérate, es que ha mencionado feria, Alfonso.
Me he perdido.
Bueno, que en la provincia de Cádiz hay muchas ferias y alguna de ellas tiene fama de ser mucha pelea, mucha violencia.
Ah, vale.
Entonces a las personas de esas ciudades no les gusta que se hable mal de esa feria.
Ya, claro.
Sí, como la feria de G.
No, esa no. Esa
o de San Lu.
Por ahí iban los tiros, pues iban los tiros. Pero lo ha dicho Rocío, no yo.
Un beso para San Lucas.
No he dicho si es la mayor o de Barrameda.
También.
Ya. Ay, qué mayor Sevilla.
Que cada oyente saque sus conclusiones. Bueno, pues este señor Wen Shuang empezó bien su reinado, ¿vale? Pero empezó a darse a la bebida, cada vez más, pim pam,
machuca.
Machuca.
Completamente. Frecuentaría demasiado la Alameda, en fin. No llegó a un punto ya de descontrol que estaba borracho todo el día. Y, por ejemplo, cogió la costumbre de maquillarse, desnudarse y colarse en las habitaciones de los nobles como Pedro por su casa.
Machuca.
Machuca.
Lo hemos dicho antes, la confianza da asco. O sea, también tenía la manía, que esto es muy de emperador chino por lo que vemos, de matar gente. Así que, sobre todo cuando estaba borracho, así que los sirvientes pues fue muy prudente y tomó la precaución de tener a mano siempre a un condenado a muerte para que no se cargase a un inocente. O sea,
qué precavidos, claro, qué buenas personas.
Dentro que cabe. Y bueno, Wen Xuan es de los pocos casos que hemos mencionado de que murió tranquilamente en su cama. Y pese a esta pues tendencia a bebida, durante su reinado tomó eficientes medidas como sanear las finanzas, fortalecer el ejército o combatir la corrupción. Así que...
Bueno.
Dentro de lo que cabe...
A mí me hace gracia la expresión de morir en su cama. ¿Puedes morir en tu cama con 80 años o con 17?
De verdad es que no sé qué edad tenía, pero...
pero bueno...
El hígado no lo tendría muy bien, imagino. O sea que... No duraría mucho.
Pues vamos terminando. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien, muy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper a gusto.
A ti por aceptar la invitación.
Y ahora una cosa que hacemos siempre antes de terminar, que es... Cada uno dice una palabra para despedir el programa.
Pero yo la última.
Vale.
Que aprenda primero.
Yo voy a empezar yo, pero no voy a... De hecho, va a ser combinada con Pablo. Porque me parece de coña que estemos cerrando el programa y no se haya hecho el chiste de...
¿El que tenía planteado ya ayer?
Que entre.
Que entre la China.
Jesuitismo.
Omeprazol.
Varita de saúco.
Vale. Pues hasta aquí el de primerísimo orden, especial China. Hay que darle gracias a Paula, que ha estado en el cuadro de mando. Y ya está. Pues muchas gracias.
Una cosa. Y otro día se quejó Marcos de que no le mencionaste en el programa.
Es verdad, pero es que ahora que lo pienso, tampoco he dicho cómo me llamo yo.
Para decir que en la postproducción tenemos a nuestro gran amigo Marcos Federico Conchon.
Y nada. Pues hasta aquí de primerísimo orden de hoy. Muchas gracias por escucharlo y bueno, pues en 2 semanas llegará otro, si Dios quiere.
Sí, y... si no nos dice Paco Oliva un mensajito por correo.
Chao, 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 chao.